Esta es la segunda parte de la serie de Daniel número 3, cabezas, cuernos y dedos. Lo que es importante entender en Apocalipsis 17 es en donde el error ha sido cometido. El error cometido es que la séptima cabeza de Apocalipsis 17 es la última. Esta es de las cabezas, pero se separa y adiciona la octava, la cual es de las siete, y se separa. La bestia que era y no es, y sin embargo es. Esa es también la octava. Entonces hay otra, siguiendo la séptima, y allí es donde se cometió el error. Entonces es por eso que usted debe tener la clarificación que la cabeza número 6 es Bismarck, del año 1871 al 1918, a través del final de la Primera Guerra Mundial, y la número 7 es Mussolini y Hitler, desde el 1929 al 1945. Pero la octava no ha llegado aún. ¿Y con la octava habrá qué? Los 10 cuernos de los reyes del final, lo cual entonces equivale en Daniel 2 a los 10 dedos. Los 10 cuernos de esta bestia de Apocalipsis 17 no han aparecido en escena aún y aparecerán contemporáneamente en vez de sucesivamente a través de la historia. Esto es clave de entender. Ahora, ¿qué acerca de la octava? Bien, con seguridad, esto sigue en el libro de Daniel y nos dice algo grande sobre esto en Daniel 8, lo cual es que esto continúa desde el séptimo capítulo. Entonces, vayamos a Daniel 8 y veamos las profecías allí. Aquí tenemos más información y algunas interpretaciones para nosotros. Daniel 8 en realidad nos da un entendimiento de la octava cabeza de Apocalipsis 17 y el tipo de poder que ésta tiene. Recuerde, como ya hemos visto, hay un tipo y un antitipo. Hay un primer cumplimiento, hay un segundo cumplimiento. Veamos si podemos entender un poco más de las profecías aquí. Vayamos entonces a Daniel capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 1. Daniel capítulo 8, en el verso 1, dice así: En el tercer año del reinado del rey Belsasar, una visión me apareció a mí, Daniel, después de esa la cual me apareció primero. Y vi en la visión, y sucedió cuando miré, yo estaba en Susán, el palacio, el cual está en la provincia de Elam. ¿Dónde está Susán? En Persia. Elam era parte de Persia. Sigamos. Y vi en la visión, y sucedió cuando miré, yo estaba en Susán, el palacio, el cual está en la provincia de Elam. Y en la visión miré, y estaba por el río Ulai. Entonces levanté mis ojos y miré, y he aquí un carnero de pie delante del río, teniendo dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió de último. Vi al carnero presionando hacia el occidente y hacia el norte y hacia el sur, y ninguna bestia podía pararse ante él, ni ninguno que pudiera librar de su mano. Pero él hacía acorde a su voluntad, y llegó a ser grande. Y mientras estaba considerando, he aquí, un macho cabrío vino del occidente, sobre la cara de toda la tierra, y no tocó la tierra. Y el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y él fue al carnero que tenía dos cuernos, el cual yo había visto de pie ante el río, y corrió hacia él en la furia de su poder. Ahora, esto nos dirá quiénes son esos. No tenemos que adivinar. Entonces podemos ver hacia atrás en la historia y verlo. Pero también veremos que esto va al tiempo del fin y nos ayuda a entender la octava cabeza de Apocalipsis 17 y por lo tanto en Apocalipsis 13. Sigamos leyendo. Y lo vi acercarse al carnero, y fue movido con ira contra él, y golpeó al carnero y rompió sus dos cuernos. Y no hubo poder en el carnero para pararse ante él, pero él lo tiró a la tierra y lo pisoteó, y nadie podía librar al carnero de su mano. Entonces el macho cabrío llegó a ser muy grande, y cuando fue fuerte, el gran cuerno fue roto, y en su lugar subieron la apariencia de cuatro cuernos hacia los cuatro vientos de los cielos, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual llegó a ser muy grande, hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, y llegó a ser grande incluso hasta el ejército del cielo. Esto habla acerca de una poderosa, poderosa batalla. Sigamos. Y derribó algo del ejército y de las estrellas a la tierra y los pisoteó. Sí, se magnificó a sí mismo, incluso al príncipe del ejército, de pie contra Dios. Sigamos. Y el sacrificio diario fue quitado por él. Y el lugar de su santuario fue derribado. Como vamos a ver, esto es diferente que el detener los sacrificios como encontramos en Daniel 12. Esto es otra ocurrencia. Sigamos. Y el sacrificio diario fue quitado por él, y el lugar de su santuario fue derribado, y el ejército le fue dado junto con el sacrificio diario a causa de la transgresión. Y derribó la verdad a la tierra, y practicó y prosperó. Él quería saber qué era todo esto. Sigamos. Luego escuché un cierto santo hablando, y otro santo dijo a este quien habló: ¿Cuánto durará la visión concerniente al sacrificio diario y la transgresión que causa desolación para dar ambos el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él me dijo: hasta 2300 noches y mañanas. Entonces el santuario será limpiado. Ahora, esto en realidad significa 2300 sacrificios de mañana y noche. Entonces divida esto por mitad y tiene 1150 días. Sigamos leyendo. Y sucedió cuando yo, incluso yo, Daniel, había visto la visión y busqué comprenderla. Entonces, he aquí, allí, de pie ante mí, uno teniendo la apariencia de un hombre. Y escuché una voz de hombre entre los bancos de Ulai, el cual llamó y dijo: Gabriel, haz a este entender la visión. Entonces tenemos su cumplimiento final en el tiempo del fin. Leamos. Entonces él se acercó a donde yo estaba de pie, y cuando él vino, estuve aterrorizado y caí sobre mi cara. Pero él me dijo: Entiende, oh hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora, mientras él estaba hablando conmigo, caí en un profundo sueño, mi cara hacia la tierra. Pero él me tocó y me puso erguido y dijo: He aquí, te haré saber lo que pasará en el último tiempo de la indignación, porque esto pertenece al tiempo señalado del fin. De nuevo, ¿no es interesante? El tiempo señalado. Dios va a determinar eso. Ahora, el verso 20 nos da una clave. Interpretación histórica. Leámoslo con atención. El carnero, el cual viste teniendo dos cuernos, son los reyes de Media y Persia. Y el cabrío velludo es el rey de Grecia. Y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. Ahora, este, siendo roto, Entonces cuatro se levantaron en su lugar. Cuatro reinos se levantarán de la nación, pero no con su poder. Sabemos por la historia que el rey de Grecia tuvo que ser Alexander el Grande, y él llegó con furia. Él conquistó el imperio persa en 12 años. Eso fue de toda Asia Menor hasta Persia y Meda, y abajo a Babilonia, toda la Tierra Santa, y abajo hasta Egipto. En el año doceavo, él está en Babilonia y tuvo un ataque y murió. Sus cuatro generales dividieron el reino. Entonces, estos son esos cuatro. Ahora, volvamos aquí a Daniel 7, al verso 6, porque está definido en esta forma. Vayamos allí, Daniel capítulo 7, y leemos en el verso 6. Después de esto vi, y he aquí, otra bestia, como un leopardo, la cual tenía cuatro alas de un ave sobre su espalda. La bestia también tenía cuatro cabezas y dominio le fue dado. Entonces allí describe a los cuatro nuevamente. Esto nos da la interpretación de la tercera bestia. Bueno, volvamos donde estábamos en Daniel 8 y sigamos allí en el verso 23. Daniel 8, verso 23. Dice así: Y en el último tiempo de su reino, cuando los transgresores hayan llegado a la plenitud, un rey, feroz de semblante y entendiendo frases oscuras, se levantará, y su poder será enorme, pero no por su propio poder. Veremos que esto es en el tiempo del fin. Sigamos. Y él destruirá maravillosamente y prosperará, y hará su propia voluntad, y destruirá al poderoso y a la gente santa. Y también, a través de astucia, él hará prosperar el engaño en su mano, y se magnificará a sí mismo en su corazón, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos. Él también se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será roto sin una mano humana. Bueno, veamos ahora el esquema de los 1150 días. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Veamos el esquema de los 1150 días de la profecía de Daniel. Hemos hecho esto de dos formas, mostrando cómo fue cada día. En la primera tenemos, comenzando en el año 168 antes de Cristo. Entonces, hemos listado todo el mes de Tishri. Puede comenzar con trompetas, ir a expiación, ir a la fiesta de tabernáculos y luego, en el domingo, octubre 2 del 168 antes de Cristo o Tishri 28, comienzan los 1150 días. Esto lleva justo abajo cuando en la historia es notado que Judas Macabeo en Kislev 25 en el año 165 antes de Cristo. Después de exactamente 1150 días o 2300 mañanas y noches sin sacrificios. Déjenme leerles un poco acerca de quién hizo esto. ¿Quién fue el que era el tipo del cumplimiento para detener los sacrificios? Su nombre era Antíoco Epífanes o Antíoco IV, y él reinó del 175 al 164 antes de Cristo. Entonces, él murió prontamente después de la restauración. Antes de que leamos acerca de él aquí, Kislev 25, cuando los sacrificios fueron restaurados, es lo que los judíos conocen ahora como Hanukkah, restauración del templo. La razón por la que él es llamado Epífanes fue porque esto significa el Dios manifestado. Por eso es que habla acerca de pelear contra el ejército del cielo. Cuando él peleó y entró a causa de los pecados de los judíos y profanó el templo, eso fue a causa de todo el paganismo que estaba ocurriendo en el templo, justo como fue durante los días de Manasés. Cuando él entró y profanó el templo, él mismo caminó en él, y luego tuvo sangre de cerdo ofrecida sobre el altar. Luego, durante exactamente 1150 días, no hubo sacrificios en el templo. En algunas de sus monedas lo tenían como Teos, el cual es también un nombre para Dios. Entonces tenemos, cuando fue restaurado fue en Kislev 25, del año 165 antes de Cristo. Puede mirar en el esquema en una forma un poco diferente. Comenzamos yendo hacia atrás, tan solo para volver a revisar nuestra matemática, yendo atrás desde Kislev 25, contando cada día, y llegamos a Tishri 28, en el 168 antes de Cristo. Entonces, él fue el primer cumplimiento de esto. Pero note, como hemos leído, el segundo cumplimiento es al final. Y es interesante que Antíoco Epífanes fue uno de aquellos quienes vinieron de los cuatro cuernos, o del reino dividido en cuatro reinos. Esto fue absorbido por el Imperio Romano. Ahora, cuando llegamos al último, encontramos algo totalmente diferente, ¿cierto? Pero él va a ser destruido sin manos humanas. Hay solo otro lugar en el Nuevo Testamento que nos dice exactamente la misma cosa, y esto es en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Dado que Antíoco Epífanes fue el tipo de aquel que se llamó a sí mismo Dios, la manifestación de Dios. Cuando llegamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, tenemos el cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento para nosotros, y nos da también un entendimiento de Apocalipsis 13, lo cual entonces da el entendimiento de la octava de Apocalipsis 17. Hemos cubierto esto muchas veces en el pasado, pero aquí está el tiempo de ponerlo juntamente con estas profecías. Vayamos allá y leámoslo. Vayamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Comenzamos en el verso 3. Dice así: No permitan que ninguno los engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero. Y esto significa la rebelión de toda la tierra contra Dios. Sigamos. Y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. Este es el único lugar que nos da interpretación de Daniel 8. Entonces, aquí tenemos el Nuevo Testamento interpretando al Antiguo. Sigamos. O que es objeto de adoración, que entra al templo de Dios y se sienta como Dios, proclamando que él mismo es Dios. Por eso, que es que Antíoco Epífanes era solo un tipo. Él es llamado la manifestación de Dios. Entonces, este hombre entra en escena, proclamando que él es Dios. Eso no ha pasado aún. Y para que eso ocurra, tendrá que haber muchos eventos que tendrán lugar para traer eso. El verso 5, leámoslo. Esta es una advertencia para la iglesia. Leámoslo. ¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les dije estas cosas? Y ahora entienden que lo que está reteniendo para ser revelado en su propio tiempo establecido. Note cuántas instancias tenemos de el tiempo señalado, el tiempo establecido, el tiempo determinado por Dios. No va a ser precipitado, no va a ser atrasado. El verso 7 nos da otra pista, leámoslo. Porque el misterio de ilegalidad está ya trabajando, mostrando que va a entrar e infiltrarse en la iglesia, mostrando que va a ser civil y religioso. Sigamos leyendo. Solamente hay uno quien lo está restringiendo al tiempo presente, hasta que surja de en medio. Frase muy interesante, ¿cierto? Surja de en medio. Veremos eso en Apocalipsis 3 en tan solo un poco. Sigamos. Y entonces el ilegal será revelado, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el brillo de su venida. Eso nos da la interpretación de Daniel 8, 24 y 25. Sigamos. Aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás. Esto ayuda a enlazarlo con Apocalipsis 13, como veremos en un minuto. Sigamos. Con todo poder y señales y maravillas engañosas, y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo, porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Y por esta razón, Dios hace algo acorde al comportamiento de la gente. Ahora, cuando llegamos al día de la fiesta de trompetas, veremos que Dios va a hacer que todas las naciones sobre la tierra entera se sometan a esta octava bestia final de Apocalipsis 17, la cual entonces es la bestia de Apocalipsis 13. Veremos por qué tiene que ser esto. Daniel 8 y 2 Tesalonicenses 2 nos dan la interpretación y lo enlazan juntamente. Hay otro lugar que también enlaza esto juntamente, pero Dios va a darles un engaño poderoso y creerán la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Que este hombre es Dios. Ahora, veamos en Apocalipsis 13, el cual muestra la misma característica reveladora. Entonces les daré unos pocos puntos que creo que nos ayudarán a entender cómo va a venir esto. Leamos entonces en Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer en el verso 6. Apocalipsis 13. En el verso 6 dice: Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Esto enlaza con Daniel 8 y con Segunda de Tesalonicenses 2. Sigamos. Para blasfemar su nombre y su tabernáculo y aquellos que viven en el cielo, y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación, y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán. Entonces, este es un evento mundial aún por venir, una cosa grande y fantástica que va a pasar, y esta es la octava de Apocalipsis 17. Ahora, veamos cómo va a pasar. Veamos cómo esto es una amalgamación de todas las profecías puestas juntamente, sin embargo, diferentes. O como dice en el libro de Daniel, diversas. Leamos ahora el verso 1, aquí mismo, en Apocalipsis 13, verso 1. Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse del mar, teniendo siete cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Ahora el poder aparente cambia de las cabezas a los cuernos. ¿No es interesante? Lee atrás en Apocalipsis 12, en el verso 3, y va a encontrar que dice: Y otra señal fue vista en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo teniendo siete cabezas, 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Entonces ahora las coronas cambian de las cabezas a los cuernos. Y esto se enlaza con Apocalipsis 17, con los 10 reyes que tienen poder una hora con la bestia. Ahora, tan solo me adelantaré un poco y diré esto. Observe a las Naciones Unidas. Aún no está lista para asumir el poder del mundo. Pero, ¿qué naciones son en realidad las cabezas de las Naciones Unidas hoy? Hay 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. ¿Qué si se expanden a 7? Es conocido, y ha sido conocido por mucho tiempo, lo que tengo en el sermón: la bestia que era y no es, y sin embargo es. Las Naciones Unidas tienen al mundo dividido en 10 regiones. Mientras leemos la amalgamación de esto y la venida de las Naciones Unidas, pongamos juntamente un par de cosas aquí. ¿Qué poder está sosteniendo al mundo juntamente hoy? Estados Unidos. ¿Qué pasa? Y es por eso que dije que también tiene que entender Israel en profecía. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos llega a ser un poder menor? Lo cual podemos ver que se está acercando poderosamente, pero no todavía. Pero para cumplir las profecías contra Israel, Israel tiene que descender, lo cual incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué va a pasar cuando especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia desciendan? Entonces tenemos 3. Hay un gran vacío de poder en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el mundo? Todos van a venir juntos y decir: oh, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el control del mundo ahora, porque no ha quedado superpoder. Unámonos y sometámonos a las Naciones Unidas. Reformémosla, movámosla de aquí, saquémosla de Nueva York. No queremos nada que ver con Estados Unidos nunca más. No queremos ver nada con Gran Bretaña nunca más. Establezcámosla en Europa. Y recuerde, las Naciones Unidas poseen toda la propiedad que tenía la Liga de Naciones, porque eso fue escriturado a las Naciones Unidas en el año de 1945. ¿En dónde están ubicadas muchas de las burocracias de las Naciones Unidas hoy? En Génova, Suiza. Entonces, puedo ver que cuando Estados Unidos, Bretaña, Australia desciendan, el resto del mundo va a decir: necesitamos un gobierno mundial y estamos listos. Y eso es lo que va a pasar. Reemplazarán a Estados Unidos y Gran Bretaña en el Consejo de Seguridad con otras 2 naciones. Probablemente terminarán con 7 naciones como las cabezas del Consejo de Seguridad. Tendrán el mundo dividido en 10 regiones, los cuales serán los 10 cuernos de Apocalipsis 13, los 10 cuernos de Apocalipsis 17 y los 10 dedos de Daniel 2. Ahora, como cubrí antes, continuemos aquí y veamos en el verso 2 de Apocalipsis 13 que este es el reino babilónico final, Babilonia la Grande del tiempo final, la cual es una amalgamación de todos los restos de los grandes imperios del pasado, mostrando todo su poder, todos unidos. Esto describe muy bien a las Naciones Unidas, ¿cierto? Vayamos y leamos entonces en Apocalipsis 13, y vamos a leer en el verso 2. Apocalipsis 13, y comenzamos en el verso 2. Dice así: y la bestia que vi era como un leopardo, exacto como dice en Daniel 7, y sus patas como las patas de un oso, y su boca como la boca de un león. ¿No es interesante que el que tenía cabeza de león le fue dado corazón de hombre? Esto va a parecer realmente bueno, y algo va a pasar. Sigamos. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia. En el esquema de los últimos 7 años, basado en Apocalipsis 1, 2 y 3, Explico cómo creo que va a recibir esta herida, pero sobrevive. Y esto es cuando él va y corta los sacrificios en el templo que va a ser construido en Jerusalén. Los judíos van a ir tras él con una pandilla suicida que lo atrape. Sigamos leyendo. Su herida mortal fue sanada, y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él? Ahora, en el tiempo presente están empezando a verlo. Algunas personas creen que Estados Unidos es la bestia, pero no. Están empezando a ver que sí, podemos hacer guerra contra Estados Unidos. Aquí va a haber una amalgamación de poder que nadie va a ser capaz de resistir. Se mantendrá unida por un tiempo. A menudo me he preguntado, ¿cómo va esto realmente llegar a ser un campamento armado al final? ¿Tendrá que venir a causa de la caída de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia? Aquellos son los tres poderes del mundo que están sosteniéndolo hoy juntamente, con alguna forma de estabilidad. Cuando ellos desciendan y el mundo quiera tener un gobierno mundial y llenar el vacío dejado por Estados Unidos, y puede probablemente poner allí a Canadá, junto con Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. Cuando ellos desciendan, el mundo va a repentinamente a unirse. El hijo de pecado, el hijo de perdición, va a ser la bestia de Daniel 8 y, según de Tesalonicenses 2, va a entrar en escena. Ahora entonces, entendamos algo. ¿Cuánta flexibilidad de tiempo tiene Dios con el hombre que va a ser la bestia? ¿Qué edad va a tener? No lo sabemos. Podría estar entre, digamos, 20 a 60 años. Entonces hay un periodo de 40 años dándole a Dios la flexibilidad para cualquier cosa que Él decida que es el tiempo señalado. Entonces, Él solo va a reinar 3 años y medio con paz, 3 años y medio con guerra. Sigamos leyendo en el verso 5. Y una boca, hablando grandes cosas y blasfemias, le fue dada. Y autoridad le fue dada para continuar por 42 meses. Esto también es interesante, a lo cual no entraremos aquí, porque tengo muchos otros sermones que cubren la marca de la bestia y demás. Pero es interesante que cuando vayamos a Apocalipsis 13, encontramos algo importante, ¿cierto? El poder de la religión, representado por la mujer en Apocalipsis 17, no está montando la bestia, pero está de pie junto con él, trabajando con él. Un cambio muy interesante, ¿cierto? Pasemos al verso 11, leámoslo. Y vi otra bestia, elevándose de la tierra, y tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de él. Entonces, esto significa que están simultáneamente. Sigamos. Y hace a la tierra y a aquellos que viven en ella adorar a la primera bestia, quien es llamado Dios. Sigamos. Cuya herida mortal fue sanada, y desempeña grandes maravillas, así que incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Luego encontramos la aplicación de la marca de la bestia. Entonces, esto es como podemos poner las escrituras juntamente y llegar a algún entendimiento. La razón que me adelanté y proyecté sobre cómo puede venir esto. Entendemos que no sabemos exactamente cómo va a venir, pero observando los eventos hoy en el mundo podemos ver cómo esto podría llegar a ser. La próxima vez iremos y terminaremos el libro de Daniel y estaremos listos para la serie del libro de Apocalipsis.